Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 7 de la mañana y un minuto en nuestros relojes, y como solemos hacer, damos una vueltecita por algún rinconcito cubano, y damos una vuelta ahora mismo por la provincia Ciudad de La Habana, que tiene 15 municipios, sí señores, grande, extendida. Comenzamos por el gran municipio de Arroyo Naranjo, saludo para la audiencia en la zona de Los Pinos, municipio Boyero, saludos especiales para Santiago de Las Vegas, allá por Centro La Habana, buenos días. El Cerro, que siempre tiene la llave, Cotorro, buenos días. Municipio de Octubre, saludando a la gente buena de La Víbora, Santo Suárez, El Alto y Luyanó. Por allá por Guanabacoa, buenos días. La Habana del Este, La Habana Vieja, La Lisa, también el municipio de Marianao, de Playa, de Plaza, Regla y San Miguel del Padrón. Buenos días, Habana. Gracias por acompañarnos en la mañana de hoy, Lucy.
Muchísimas gracias, Oscar, por el recorrido. La semana que viene, que estarás de vacaciones, te echaré mucho de menos, porque ese recorrido no lo sé hacer yo, pero ya trataré de aprender.
Yo me he montado en todas esas guaguas. Cogí mucha guagua en La Habana, Lucy.
Bueno, pues ya
era
pasamos.
Era un cubano de aguagua, ¿no?
De a pie. Bueno, en aquella época había guagua.
Sí.
Vámonos a las informaciones.
Pasamos con Moisés López y los titulares.
Dice el canciller de España que la perspectiva sobre el gobierno de Cuba ha cambiado en todo el mundo. Genera polémica el anuncio del presidente Barack Obama de acciones ejecutivas en inmigración. La gran tormenta invernal que azotó el norte del estado de Nueva York está llegando a su fin. Y miles de personas se solidarizaron con las protestas en México, con manifestaciones en varios países de América Latina.
Pasamos con las informaciones en detalle. Justifica canciller español su viaje a Cuba. María García recogió sus declaraciones.
El ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel García Margallo, ha justificado su viaje a Cuba en los próximos días 24 y 25 de noviembre. Asegura que el papel de Cuba en el mundo ha cambiado dentro y fuera de la isla, y eso es un cambio que debe reflejarse también en sus relaciones con España.
Y desde el punto de vista internacional, la situación ha cambiado de forma dramática. Es decir, Cuba, que en el año 1996, cuando se adoptó la posición común, estaba aislada, tiene un papel fundamental no solo en el ALBA, sino también en UNASUR, ha presidido CELAC, que es el organismo regional con el que se entiende la Unión Europea.
En cuanto a los cambios en la situación internacional de Cuba, ha dicho que la Unión Europea aprobó la posición común cuando Cuba estaba totalmente aislada. Ahora valora modificar esa posición común con un marco de derechos humanos y de respeto a las libertades esenciales.
Ha cambiado la perspectiva en la Unión Europea, se ha dado un mandato a la alta representante para que explore la posibilidad de llegar a un acuerdo de asociación cosa que antes era absolutamente inviable. Acuerdo de asociación que incluye, como usted sabe, la cláusula democrática respecto a los derechos humanos.
Y el ministro ha venido a decir que España quiere jugar un papel en el proceso transicional y en el futuro de Cuba.
En tercer lugar, España tiene que estar presente en Cuba si quiere ayudar a Cuba a labrar su futuro.
Desde España, María García, Martín Noticias.
La policía del municipio de San Miguel del Padrón en La Habana impuso una multa de 30 pesos al hombre que allanó la vivienda de un opositor y le causó lesiones leves. Lázaro Giovanni Montesinos, la víctima, nos informa.
El individuo entró a mi casa, empezó a lanzar piedras para adentro, me dio una pedra en el mentón y otra en el pecho. Se llama, ¿no?, que ese es el hijo de la presidenta del CR, donde se preparan todos los mítines de repudio, que la seguridad del Estado siempre está ahí metida ahí. Por todas esas cosas, yo lo denuncié. De hecho, este hombre está de libertad condicional. Yo fui a la policía, a la 11 unidad, este sábado en la noche. Ahí ya me tomaron declaraciones, me llevó la policía y el policía. Me hicieron un certificado médico. Yo tuve que ir a medicina legal a certificar, que me diera un médico, ¿no?, de medicina legal para certificar la lesión. El instructor de medicina legal me explica que ya la medida que se iba a tomar con él, según él, que era una multica, le iban a poner una multa ya. Una multa, creo que 30 pesos o 60 pesos, algo así. No hay juicio, no hay nada.
El pasado sábado, el mismo día en que Montesino fue agredido, la seguridad del Estado había organizado pocas horas antes un acto de repudio frente a la vivienda del activista.
En otras noticias, tenemos que la decisión del presidente Barack Obama de decretar cambios en el sistema de inmigración ha desatado una tormenta política en el Congreso. Tenemos en Washington, Angélica Herrera.
El anuncio presidencial tiene en pie de guerra a legisladores de ambos partidos en el Congreso. Las críticas y advertencias en torno al decreto inmigratorio llueven por parte de los republicanos. El nuevo líder del Senado, el republicano Mitch McConnell, prometió un contraataque.
Si el presidente Obama actúa desafiando a su pueblo e impone su voluntad sobre el país, el Congreso va a actuar. Estamos considerando una gran variedad de opciones, pero que no quepa la menor duda que cuando los representantes recién elegidos tomen sus asientos, van a actuar.
Mientras tanto, los demócratas celebran y defienden el plan ejecutivo que dicen responde a la inacción en la Cámara de Representantes controlada por los republicanos. El demócrata Dick Durbin señaló que una iniciativa bipartidista fue aprobada en el Senado hace más de 500 días.
Desde entonces se ha negado a contemplar este proyecto de ley o cualquier parte de él. Ahora el presidente está interviniendo con un decreto para hacerse responsable del tema de la inmigración.
Pero el partido opositor dice que esa intervención unilateral constituye una violación a la Constitución estadounidense. De hecho, el republicano John Cornyn asegura que Obama ha contradicho sus declaraciones anteriores sobre el mismo tema.
El problema fundamental es que el propio presidente ha dicho en repetidas ocasiones que él no tiene esa autoridad.
Los demócratas afirman que sí la tiene y citan como ejemplo acciones similares por parte de sus antecesores. El demócrata Harry Reid dice que esto no es nada nuevo.
39 decretos han tenido lugar desde Eisenhower por prácticamente todos los presidentes, dando alivio a millones de personas.
Algunos republicanos han sugerido forzar un cierre del gobierno como respuesta a la decisión presidencial.
Los meteorólogos estadounidenses dijeron hoy que una fuerte tormenta de nieve en el norte del estado de Nueva York ya casi ha finalizado, pero pronosticaron problemas de inundaciones cuando las temperaturas aumenten 16 grados centígrados en los próximos días.
Muchos residentes en la ciudad de Buffalo y en el oeste del estado quedaron atrapados en sus casas sin alimentos, sin medicamentos o electricidad.
Los meteorólogos calculan que la histórica tormenta ha dejado una acumulación de 2.5 metros de nieve, el equivalente a una temporada invernal completa en el área.
Según las autoridades, al menos 8 personas han muerto en el temporal. Una por exposición al frío y otra de ataques cardíacos paliando nieve, aunque algunos techos incluso se han derrumbado por el peso de la acumulación de nieve. Bien, son las 7:09 de la mañana, mis amigos, y estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer este viernes. Pues Lucy García, Moisés López, Teo Giró, Ernesto Morales Alpizar y quien te habla, Oscar del Río. En esta media hora tenemos para ustedes el pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura con Lacero Domínguez, noticias deportivas a cargo de Jerry del Castillo. Estaremos por acá recibiendo al periodista Rolando Cartaya, que nos va a brindar un avance de qué podrá usted encontrar en nuestra página de internet, martinoticias.com. Seguiremos conversando con Lucy y escuchando más de la buena música también. Mantenga la sintonía. Gracias.
Revoltillo para ti, revoltillo, revoltillo para mí, revoltillo, revoltillo para ti, revoltillo, revoltillo para tu bolsillo. Te vendo un loro, un colchón, un carro, un huevo de pluma, también te vendo un trombón.
El Revoltillo, un programa hecho a la medida del cubano, con los clasificados más importantes de la isla.
El Revoltillo, y estoy muy contento porque como siempre me acompaña mi faro, mi luz, mi guía, Ramón Morel de Oro.
Yo siempre te lo he dicho, mi hermano, que el día que te muera vas a necesitar otra caja para la lengua.
Revoltillo, a mí, Revoltillo, a mí, Revoltillo.
El Revoltillo con Jacomino y Morel de Oro. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por las frecuencias de Martí y martinoticias.com.
Padre, esposo, líder del exilio cubano.
Jorge comprendió cómo se movía el sistema político norteamericano.
Promotor de la democracia y los derechos humanos en Cuba.
Sigan adelante con la lucha para la libertad de Cuba. Y así le rendimos tributo al legado de Jorge Mascanoza.
Televisión Martí presenta Simplemente Más. Este domingo a las 5:30 de la tarde y 10:30 de la noche por Televisión Martí. Haga sus días diferentes con El Encanto de Nancy Elías.
Hoy en El Encanto, programa especial sobre la entrega número 15 de los premios Latin Grammy. Acompáñenos.
El Encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez. Adelante, Lázaro.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí y el Frente Estacionario de las Provincias Centrales Cubanas? Ahora se haya extendido desde las aguas del Atlántico, sobre el grupo norte de las Bahamas y las vecindades entre Matanzas y La Habana, penetrando el noroeste del Caribe hasta las costas de Belice, aunque conviene señalar que la banda de nublados y lluvias que acompañan el frente se ha debilitado ligeramente. Para Cuba, hoy tendremos nublados en las provincias occidentales con lluvias y chubascos que deben disminuir en horas de esta tarde, parcialmente nublado en el resto del país con chubascos aislados. Las máximas para las regiones occidental y central entre los 24 y los 27 grados Celsius, entre los 28 y los 31 para las provincias orientales. Los vientos del este al nordeste entre 15 y 30 kilómetros por hora, algunas rachas de 35 en la costa norte. Habrá marejadas no favorables para navegar con una pequeña embarcación en la costa norte occidental. Oleaje en la costa norte central, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y por acá estamos de regreso, sí señor, con Jerry del Castillo. Buenos días de nuevo, Jerry.
El mismo que causa y viste.
Qué bueno.
Saludos para ti, Oscar.
Seguro.
O sea que me estoy oyendo cosas interesantes, aunque deben, también son un poco preocupantes sobre la situación de la gente libre Yasmani Tomás. Yasmani creo que se está, tengo entendido lo que estoy oyendo, es que está un poco cansado ya de este carnaval que está él involucrado yendo a presentarse ante equipos y que lo vean practicar y que lo vean, etcétera. Ya se está cansando y él ya quisiera llegar a la situación de que firma un sí. contrato rápidamente, aunque su agente, sus abogados, su gente alrededor, la gente alrededor de él le está diciendo que tenga paciencia.
Claro, claro.
Esto se está poniendo interesante porque el equipo que más estaba interesado desde el principio eran los Phillies de Filadelfia, que tienen cierta cantidad de dinero para invertir y pudieran ser el favorito, pero a los Phillies se le está quitando un poco el embullo, es lo que tengo entendido. Y entonces también están los Royals de Kansas City y los Padres de San Diego y los Arizona Diamondbacks como equipos que estaban interesados. Los Seattle Mariners, que tienen billetes y se quieren gastar los billetes, están también un poco interesados. Y ahora salieron los Bravos de Atlanta, que van a reunirse con Tomás privadamente para verlo practicar ellos solos. Y eso es clave, que lo vean ellos. Y ellos acaban de salirse del jardinero Jason Hayward en un cambio. Así que ellos tienen un espacio para Tomás inmediatamente. Las dudas son defensivamente si Tomás va a dar la talla defensivamente. Y eso es lo que tiene algunos equipos echándose para atrás. Así que el que esté demorándose la situación de Yasmani Tomás no necesariamente indica que él está, su situación está mejorando. Otro equipo que pudiera sacar la cabeza ahí, Oscar, son los Gigantes de San Francisco, ya que ellos siguen tratando de firmar a su propio agente libre, Pablo Sandoval, pero Pablo Sandoval ha tenido también mucho interés de parte de San Diego y de las Medias Rojas de Boston. El Toronto también está metido. Así que si los Gigantes de San Francisco no firman a Pablo Sandoval, entonces ahí es donde se pudieran ellos entrar seriamente en el carnaval, que es la perseguir a Yasmani Tomás. Esto se está poniendo, esto parece casi una novela de esa de televisión.
Está muy interesante, Jerry. Oye, gracias, mi hermano. Un abrazo.
Ok.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Dice el canciller de España que la perspectiva sobre el gobierno de Cuba ha cambiado en todo el mundo. Genera polémica el anuncio del presidente Barack Obama de acciones ejecutivas en inmigración. La gran tormenta invernal que azotó el norte del estado de Nueva York está llegando a su fin. Y miles de personas se solidarizaron con las protestas en México, con manifestaciones en varios países de América Latina.
Y momento de recibir acá en el estudio al periodista Rolando Cartaya, que nos va a brindar un avance de qué podemos encontrar en nuestra página de internet, martinoticias.com. Cartaya, muy buenos días, bienvenido.
Buen día, Oscar, Moisés, un saludo a nuestros oyentes y presentamos los últimos titulares que ingresaron a nuestro portal de internet. En Suiza, médico cubano con ébola, el doctor Félix Báez, llegó cerca de la medianoche en un avión ambulancia estadounidense y permanecerá aislado en un edificio independiente de las salas y las consultas ambulatorias del Hospital Universitario de Ginebra. Confirman vínculos entre Videla y Fidel Castro. Según documentos oficiales argentinos desclasificados ahora, la dictadura militar de derecha autorizó a su embajada en La Habana a solicitar un intercambio de votos para la reelección de Argentina en el Consejo Económico y Social de la ONU. Obama anuncia decreto que beneficia a millones de inmigrantes indocumentados. Las medidas ejecutivas protegen de la deportación a los indocumentados cuyos hijos sean ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes y a quienes reciban permisos de trabajo, entre otros cambios. Esta última historia y la de los documentos que confirman las relaciones entre Castro y Videla figuran entre las más leídas en nuestra página web en las últimas horas, junto con las siguientes. Médico cubano con ébola no recuerda haber cometido errores de procedimiento. Lo reveló el director del Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí de La Habana, Jorge Pérez Ávila, quien habló con los jefes de la Brigada Médica en Sierra Leona. Los profesionales que tratan a pacientes de ébola usan un traje de protección personal o PPE de 9 piezas. Joven balsero devuelto a Cuba se suicida en prisión militar. El cienfueguero Darío Andino León, de 18 años, era desertor del servicio militar y había sido aislado tras ser repatriado en una celda de la seguridad del Estado y luego en una unidad militar de los llamados Boinas Rojas. Y Cuba, con buen paso en el béisbol centroamericano, derrotó el jueves 6-3 en semifinales a República Dominicana y sigue invicta. Por último, un adelanto. Cuba autorizará finalmente la construcción de una mezquita en La Habana. Todo esto y mucho más lo puede encontrar en martinoticias.com.
Gracias, Catalla. Bien, son las 7:20 minutos de la mañana, Lucy. Como dice Jerry del Castillo, interesantemente, escucha, escucha esto, esto está bueno. Tú sabes que yo conozco el Cerro, el barrio del Cerro, perfectamente bien. Iba al estadio del Cerro a ver los juegos de pelota, varias Mendara, después fui a ver los industriales, etcétera. Conozco esa población bien. Nada tiene que ver con el Cerro que surgió allá en el siglo XIX, que fue algo increíble. Sí, señor. Nada más que faltaba y que viviera la duquesa de Alba, que paz descanse. Su fundación data del año 1803, cuando se traza la calzada del Cerro y con el florecimiento de sus palacetes y quintas alrededor de dicha calzada hacia el año 1840. Pero escucha, en su conjunto arquitectónico, Lucy, se destacan la casa quinta de Marqués de San Miguel de Carvajal, la del Conde de Fernandina, la del Conde de Santovenia, el Marqués de Pinal del Río y la de Doña Leonor de Herrera. Así que vivía ahí realmente personajes interesantes de la alcurnia manera en aquel siglo XIX vivían ahí en el Cerro. La urbanización de esta región y en especial la barriada residencial que surge a lo largo de la calzada del Cerro acasó por sus valores arquitectónicos y artísticos relevancia nacional en el siglo XIX. Era el barrio residencial de moda del siglo XIX habanero. ¿Qué te parece?
Bueno, lo que me gustaría es saber específicamente esas grandes mansiones, ¿qué son ahora?
Es una buena pregunta. Pues yo
específicamente, puede ser que alguna sea un hospital, puede ser que alguna sea una casa, pero no sabemos exactamente. Sí, habría que indagar un poquito más en cada una de esas mansiones en este momento.
Se llenó de suntuosos palacios rodeados de jardines, casas quintas, que hacen que esta población se urbanice bajo un trazado irregular a lo largo de la calzada, donde la calle interior se ve interrumpida frecuentemente por los muros de estas grandes propiedades. Es una buena tu pregunta, ¿sí?
Sí, ¿qué son ahora? Porque es posible que sea algo del gobierno, pero cada una de ellas, ¿en qué se transformó? Sí, sería algo muy, muy interesante.
Pero vamos a una cosa de mucho interés, que es la frase, el Cerro tiene la llave. ¿Por qué el Cerro tiene la llave? Sencillamente, Lucy, porque esto se vincula al hecho de que en su territorio estaba ubicada la entrada de agua a la ciudad y la sede del acueducto que existe hasta nuestros días. Se encuentran en el Cerro el canal de la entrada de la Zanja Real, primer acueducto habanero que por gravedad llevaba el agua a la ciudad desde el año 1592 hasta el siglo XIX. Está situado dentro del sitio arqueológico del Usillo, el acueducto de Fernando VII, realizado entre el año 1832 y 1835, sistema de abasto de agua a la ciudad por cañería y gravedad, y el acueducto de Palatino que vino después. Yo lo conozco personalmente, de Palatino, depósito de agua del acueducto de Alvear. Este acueducto fue terminado en el año 1893, así que sencillamente el Cerro tiene la llave, porque tiene la llave de agua que abastece la ciudad. Por ahí viene y sale el agua. ¿Qué te parece? De ahí viene el Cerro tiene la llave.
Pues muy interesante, a mí me gusta mucho todas esas cosas porque me hace conocer precisamente lo desconocido y hasta me sorprendo, fíjate que cuando escuché eso de las mansiones dije, ¿qué serán esas mansiones?
Condes marqueses.
Condes marqueses, condeses.
Condesas.
No, es una broma, condeses.
Sí, condeses y condesas. Condeses. El siglo XIX.
Condeses y
marquesos. ¿Qué te parece?
Ay, muy bien.
Increíble.
Es algo, nuestra patria tiene una historia increíble y eso de la llave y el acueducto.
Dile a la balda que tú sabes perfectamente porque es que el Cerro tiene la llave.
Yo se lo diré. Díselo. Con muchísimo gusto. Oye, ¿qué tenemos en la música ahora? Espérate, déjame ver.
Bueno, tenemos por acá.
¿Tenemos un tiempito?
Sí, como nos faltan 2 minutos.
Bueno, pues estos 2 minutos, porque no quiero seguir ahondando en la historia de esta cantante, la tonadillera española Isabel Pantoja, pero sí quería resumir en qué terminó todo. Nos habíamos quedado en la muerte, en convertirse en una viuda, la muerte de Paquirri, y ahí viene una polémica amistad con una periodista, Encarna Sánchez. Después vino un romance que se mantuvo medio que a sotto voce con José Coronado. Y después lo que rompe todo el escándalo es una relación con la cantante María del Monte. Tú y yo la conocemos, sí, porque la hemos visto
mucho. Y además ya lo dijo públicamente en televisión. Se habló de eso en televisión.
Se habló, y entonces fue un romance. En eso viene la adopción de su hija Isabel. Chabelita es una adopción en Perú que fue rodeada de polémica por los trámites de adopción, a la que acompañó esta adopción. Ella iba acompañada de María del Monte.
Oiga eso.
Entonces, por eso fue tan sonado. Uh-huh. Y para terminar toda esta historia que rondaron a esta tonadillera, el puntillazo se lo dio el exalcalde de la ciudad andaluza de Marbella, Julián Muñoz, que yo creo ha sido el amor más caro de la cantante, sí, porque ha sido el que la ha llevado a la cárcel por blanqueo de dinero, un final triste para una vida de película. Pero se sabe, su hija misma puso en las redes sociales que no hay mal que 100 años dure, y yo creo que todavía tenemos mucho que contar de la Pantoja en un futuro.
Ni cuerpo que lo resista.
Tampoco.
7:25 minutos.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, en los 7.405 kHz, banda de 41 metros, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita. Tu cafecito por la mañana, nadie te lo quita.
Son las 7:30 de la mañana en nuestros relojes. Momento de continuar con tu revista Tempranito de Mañana, la portada informativa de Radio Martí, Lucy.
Así es. Muy buenos días tengan todos ustedes. Gracias por estar con nosotros, acompañándonos. Les daré nuestra dirección, que es el apartado postal 521868, Miami, Florida, 33152. En el Twitter nos pueden encontrar a través de @martitempranito y en Facebook en Tempranito y de Mañana. Gracias por tu tiempo y la sintonía.
Gracias. Pasamos por acá con Moisés López y los titulares.
Institución Diálogo Interamericano debate en Washington la ley de inversiones extranjeras en Cuba. El secretario de Estado John Kerry se reúne hoy en Viena con el canciller de Irán sobre el programa nuclear de Teherán. Divulga el presidente de México sus cuentas patrimoniales para aplacar una controversia sobre su lujosa mansión. Y reaccionan en Venezuela a la amenaza de nuevas sanciones de Estados Unidos contra funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro.
Pasamos con las informaciones en detalle. La ley de inversión extranjera en Cuba fue el tema central de un cuestionario que la institución el Diálogo Interamericano, con sede en Washington, presentó a dos analistas, a quienes expresaron opiniones divergentes. Los detalles desde la capital estadounidense con Luis Alberto Muñoz.
Expertos en asuntos latinoamericanos analizaron la nueva ley de inversiones extranjeras en Cuba, diciendo uno de ellos que es una legislación positiva y otro que no tiene ningún atractivo para el inversionista foráneo. Los analistas respondieron un cuestionario del Diálogo Interamericano sobre si hay interés de las compañías extranjeras para hacer inversiones en Cuba, luego que La Habana pidió a las firmas internacionales invertir 8 mil millones de dólares en la isla. Matthew Ejo, consultor de una corporación neoyorquina, dijo que el mensaje de que Cuba está abierta a los negocios es una señal positiva para alentar las inversiones. Un aflojamiento de las sanciones de Estados Unidos también mejoraría el riesgo recompensa a favor de los inversores. Los últimos 4 años han probado que los cambios limitados son posibles en Cuba y todo indica que el gobierno continuará este proceso y acelerará donde sea necesario. Por su parte, Carlos Saladrigas, presidente del Grupo de Estudios Cubanos, que también participó en el cuestionario, dijo a Martí Noticias: el gobierno cubano está tratando de buscar empresas empresas extranjeras que encuentren atractivo invertir después de la ley de inversiones aprobada en marzo, pero todavía no han podido anunciar ninguna inversión importante en el país. Cuba perdió la gran oportunidad de enviar un mensaje claro de que estaba abierta a la inversión y a los cambios en su economía, dijo y añadió.
Lejos de hacer eso, sacaron una ley de inversión extranjera que es una versión muy ligeramente modificada de la anterior y francamente la inmensa mayoría de los inversores extranjeros no encuentran eso atractivo para justificar la inversión en Cuba. Desafortunadamente, las reformas económicas del gobierno cubano han sido lentas, han sido insuficientes y han sido poco profundas.
Entiendo que el embargo estadounidense ha causado dificultades, pero las sanciones no son el problema principal. El problema principal es que Cuba no le da la bienvenida al capital extranjero. Es un sistema que insiste en un exceso de burocracia y complejidad y no le da garantías al derecho de propiedad. Todo esto hace que no sea atractivo invertir en Cuba, afirmó Carlos Saladrigas. En Washington, Luis Alberto Muñoz, Martín Noticias.
El primer cubano infectado por el ébola en África se convirtió en el primer paciente con esa enfermedad que llega a Suiza. El doctor Félix Báez Sarría llegó a Ginebra a medianoche del jueves, donde empezó a ser tratado contra el mortal virus.
El Hospital Universitario de Ginebra, conocido por sus siglas HUG, tiene una larga experiencia en el tratamiento de fiebres hemorrágicas parecidas al ébola y cuenta con una seguridad de primer nivel, dijo a la agencia francesa de prensa AFP el doctor Jacques-André Roman, quien tendrá a su cargo el tratamiento de su colega cubano de 43 años.
Roman afirmó que es probable que el HUG tenga procedimientos más seguros que lo que la Organización Mundial de la Salud requiere, expresando la absoluta certeza de que el médico cubano no afectará a nadie durante su estancia en ese hospital.
El HUG es uno de los dos hospitales suizos donde se están probando con voluntarios potenciales vacunas contra el ébola.
Integrantes del Partido Republicano y organizaciones de tendencia conservadora en Estados Unidos expresaron su rechazo a las acciones ejecutivas emprendidas por el presidente Barack Obama respecto a la inmigración ilegal. Jefferson Asprilla nos informa.
Las acciones ejecutivas o decretos del presidente Barack Obama sobre inmigración que permitirán a cerca de 5 millones de indocumentados seguir en Estados Unidos y evitar ser deportados generaron rechazo entre los republicanos que consideran las medidas como una amnistía inconstitucional. Así lo señala Jack Martin de la Organización Federación por una Reforma Inmigratoria.
Aunque el presidente realmente ha tratado con este anuncio a cambiar el sistema de inmigración hacia personas en el país ilegalmente. Y esto no es debido y podría resultar en una confrontación constitucional.
Según este activista, el presidente excedió los límites de su autoridad y desconoció la voz del Congreso.
Y realmente la falta de acción en el Congreso y la decisión de los congresistas a no aprobar una amnistía es una decisión que debe respetar el presidente.
Obama no es el primer presidente en usar las acciones ejecutivas para permitirle a inmigrantes seguir en el país de forma legal. Sin embargo, la Organización Federación por una Reforma Inmigratoria dice que educará al público sobre el daño que producen estas acciones. En Washington les informó Jefferson Asprilla.
Exactamente a las 7:36 minutos de la mañana, y el secretario de Estado norteamericano John Kerry se reúne hoy en Viena con el canciller de Irán Mohammad Javad Zarif y la representante europea Catherine Ashton en un nuevo intento por avanzar en las negociaciones sobre el programa nuclear de Teherán.
El encuentro tiene lugar a solo 3 días de vencer el plazo acordado por las dos partes para firmar un acuerdo que ponga fin a 12 años de disputa en torno al programa atómico iraní.
Kerry tuvo anoche una primera reunión con Zarif y Ashton de más de 2 horas, pero al término del encuentro ninguno de los participantes hizo comentarios sobre los asuntos debatidos.
Desde el martes, los equipos negociadores de Irán y del grupo 5+1, los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU y Alemania, buscan un pacto que cierre el diferendo antes del 24 de noviembre.
Las conversaciones están dirigidas a lograr un acuerdo que garantice que Irán no fabricará una bomba nuclear, al tiempo que permita a Teherán desarrollar un programa atómico civil.
En Venezuela, las reacciones no se hicieron esperar ante el pronunciamiento sobre posibles sanciones de Estados Unidos contra el gobierno de Nicolás Maduro
por el abuso de derechos humanos. Álvaro Algarra nos informa.
Durante una audiencia de confirmación en el Senado norteamericano, el consejero de Seguridad Nacional, Anthony Blinken, el segundo asesor más importante de Barack Obama, aseguró que en vista de que el diálogo entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición no ha dado resultados deseados, la Casa Blanca estaría dispuesta a aplicar sanciones adicionales a funcionarios venezolanos por presuntos casos de abusos contra los derechos humanos. Ante estas posibles acciones, el presidente de Venezuela ha asegurado que ya no le interesa ni responderle a lo que cataloga como estupideces que hacen las llamadas élites imperialistas del norte.
¡Saquen sus sanciones! ¡Al pueblo de Bolívar no lo paran sanciones de ningún imperio! ¡La patria de Bolívar está de pie y va a continuar de pie!
Por su parte, el parlamentario Omar Barbosa, opositor, rechazó posibles sanciones a funcionarios e indicó que ese tipo de problemas debe ser tratado y solucionado por los venezolanos.
Debemos resolver entre nosotros los problemas que tengan que ver con todos los temas de la corrupción, independientemente de que sabemos que no tenemos poderes públicos independientes.
Por su parte, el alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, asegura que la sanción que está en la cabeza de los venezolanos es la que el pueblo le va a dar al gobierno por la evidente crisis política y social que persiste en el país.
Aquí nadie está esperando que venga una solución de afuera hacia adentro. Aquí la sanción más efectiva para los venezolanos es que se aplique el voto castigo, la protesta cívica castigo.
Algunos analistas aseguran que las sanciones probablemente ayudarán a Nicolás Maduro mientras intenta controlar una disidencia interna y una economía distorsionada. Desde Caracas, Venezuela, Álvaro Algarra.
Bueno, son las 7:40 minutos de la mañana, mis amigos. Sí, de aquí a las 8 tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, noticias deportivas. Tenemos por acá recibiendo con muchísimo placer a Jerry del Castillo. También habitual comentario que nos brinda Miguel Cosío. Seguiremos platicando con Lucy y escuchando algo de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Nos están dando el valor que nosotros merecemos, al que tenemos derecho.
Así que es hora que la mujer cubana se despierte y retome el lugar que siempre ha tenido ante la sociedad cubana.
Con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Aquí Michael Niño Vázquez para invitarte a que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro te traigo lo nuevo del DJ catalán Juan Magán. El Eurosatélite revisa los éxitos del viejo continente. El flashback te lleva a 1999 para que recuerdes el super exitazo de Santana que dominaba las 100 calientes de Billboard hace 15 años. Y Víctor Suave presenta en su VIP al ídolo venezolano Franco De Vita. No te lo pierdas, Check it out.
Ese programita está buenísimo.
Sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y a las 11 por Radio Caracol en los 1260 AM.
Interferencia, una revolución musical.
Radio Martí trae a su hogar la Santa Misa de la Ermita de la Caridad que se celebra en Miami. La fe de Cuba y del exilio, unida en este espacio religioso con un mensaje de amor y de esperanza.
Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres.
La Santa Misa de la Ermita de la Caridad, todos los domingos a las 7 de la mañana por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez. Adelante, Lázaro.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Persiste la hondonada del Golfo de Honduras frente a las costas de Belice, con nublados y lluvias que cubren buena parte del noroeste del Caribe, incluyendo las provincias occidentales cubanas y el sur de la Florida. Sin embargo, las fuertes corrientes del suroeste en la altura arrastran mucha masa húmeda desde las aguas del Pacífico, que también han servido para impedir el desarrollo de este sistema. Para Cuba, hoy tendremos nublados sobre las provincias occidentales con lluvias y chubascos que deben disminuir en las horas de esta tarde, parcialmente nublado en el resto del país con chubascos aislados. Las máximas entre los 24 y los 27 grados Celsius, llegando a 28 y 31 en las provincias orientales. Los vientos del este al nordeste entre 15 y 30 kilómetros por hora, algunas rachas de 35 en la costa norte. Habrá marejadas no favorables para navegar con una pequeña embarcación en la costa norte occidental. Oleaje en la costa norte central, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
En los deportes por acá de regreso con Jerry del Castillo. Buenos días de nuevo, Jerry.
Buenos días de nuevo, Cacho. Hablamos de Manny Tomás ya en el último segmento. Y quiero también tocar el tema de Joan Moncada, porque Moncada es el agente libre que más está intrigando a todos los equipos del béisbol. Ahora, a los Yankees.
Sí. Ya perdimos el contacto con Jerry. Aparentemente perdimos el contacto con Jerry. Estábamos comentando acerca de Moncada, este muchacho que recién se ha convertido en agente libre y fue visto por diferentes scouts, ¿cómo se llama? Creo que fue por Guatemala. Y, en fin, no se ha tomado una decisión con él. No sabemos exactamente si ya tiene permiso para entrar en Estados Unidos para poder firmar. Así que estamos en eso. Así que estamos en eso, bueno, y el comentario es muy interesante acerca del destino de Moncada, este muchacho joven de apenas 19 años, que está en un país de Centroamérica, y que no sabemos el destino. Jerry, se nos fue la comunicación, estamos hablando de Moncada, ¿y qué sucede con Moncada? Por fin, se cayó. Bueno, estamos teniendo problemas con la... Primera vez que nos pasa eso. Bueno, vamos entonces ya, bueno, lamentablemente tuvimos problemas con Jerry y vamos a pasar con Moisés y los titulares de las noticias.
Institución Diálogo Interamericano debate en Washington la ley de inversiones extranjeras en Cuba. El secretario de Estado John Kerry se reúne hoy en Viena con el canciller de Irán sobre el programa nuclear de Teherán. Divulga el presidente de México sus cuentas patrimoniales para aplacar una controversia sobre su lujosa mansión. Y reaccionan en Venezuela a la amenaza de nuevas sanciones de Estados Unidos contra funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro.
Tenemos el habitual comentario que nos brinda Miguel Cosío diariamente por acá. Miguel, muy buenos días y bienvenido.
Gracias, Oscar. Saludos y buenos días, Oscar. La inmigración nos define como país. Esa fue la frase anoche del presidente Barack Obama en el mensaje que dio a la nación sobre el polémico tema migratorio. Y una noche importante para el presidente, y vamos a ver desde el punto de vista político qué acarrea, qué continúa. Varias cosas, Oscar. Primero, el presidente lo que dijo es lo que todo el mundo sabe. El sistema de inmigración del país, según él lo definió, está quebrado. Es decir, el último censo que se realizó, Oscar, estima que en Estados Unidos viven 11 millones, 6 personas indocumentadas o sin papeles que han llegado aquí. Y el presidente ayer lo que hizo fue anunciar un paquete de medidas ejecutivas, acciones ejecutivas, pasando por encima del Congreso, y recordó, por cierto, que presidentes que lo antecedieron, demócratas y republicanos, tomaron acciones similares en materia migratoria sin contar con el Congreso, aunque después este haya aprobado las leyes consecuentes. ¿Qué fue lo que anunció el presidente? Bueno, varias cosas. Básicamente, Oscar, que se detienen las deportaciones masivas, y esto beneficiaría, o por lo menos evitaría, la deportación de entre 4 y 5 millones de personas que no tienen papeles. Y de paso anunció un grupo de medidas que van a permitir, por ejemplo, para aquellos quienes cumplan los requisitos, se le otorgue un permiso de trabajo y una residencia temporal hasta por 3 años, y en el caso de los jóvenes menores de 16 y que llegaron antes del 1 de enero del 2010, también van a poderse beneficiar, tanto para estudiar como para trabajar, así como a los padres de los niños indocumentados, los famosos Dreamers. ¿Dónde está la papa caliente, la polémica de esto? Bueno, la controversia que tienen demócratas y republicanos, y que ha venido desde el año 2013, y que, por cierto, que el presidente recordó que el Senado de los Estados Unidos aprobó una ley, un proyecto de ley en el 2013, y que en la Cámara de Representantes, dominada por los republicanos, murió. Y entonces lo que dijo ayer es: aprueben un proyecto de ley y yo no tomaré medidas ejecutivas. ¿Cuál fue inmediatamente la reacción de los republicanos? Bueno, el próximo líder del Senado, el senador Mitch McConnell, ya advirtió que el Congreso va a tomar medidas para detenerlo. Y eso puede llevar, por ejemplo, se está jugando la carta de la paralización una vez más del gobierno con el asunto de la aprobación de los presupuestos federales. El asunto aquí de fondo es político, Oscar. Es decir, si los republicanos inician ahora algún tipo de acción de enfrentamiento contra el presidente, es decir, contra el Poder Ejecutivo, sobre un tema como la inmigración, acuérdate que en el año 2016 veremos la contienda presidencial y electoral no solo más cara, sino quizás más reñida de la historia reciente de los Estados Unidos. Y eso es lo que está en juego. Es decir, el tema migratorio es un tema sensible para el norteamericano de a pie, y un tema sensible también para las comunidades que han llegado. Por ejemplo, se calcula que el 59% de los inmigrantes indocumentados que hay en los Estados Unidos son de origen mexicano. Y en la costa oeste del país, es decir, en Texas y en California, por citar dos estados, tienen un peso específico. Así que vamos a ver qué hace el Congreso ahora, no digamos solo a fin de año, sino en enero, cuando ambas cámaras estén dominadas por los republicanos. Y vamos a ver también si lo que anunció ayer el presidente tiene en los hechos una realización práctica. Por ejemplo, el tema de la seguridad fronteriza. Así que ahí está la nueva papa caliente en la política norteamericana.
Oscar. Así es, Miguel. Oye, muchísimas gracias. Magnífico día para ti y buen fin de semana. Un saludo. Igual. Un abrazo. Minutos. De regreso con Luciérnaga.
Pues muy buenos días, Oscar, y muy buenos días a todos los que nos acompañan en esta mañana, ya prácticamente casi comenzando nuestra cuarta y última hora de transmisión correspondiente pues al día de hoy, que es ya 21 de noviembre del 2014. Óigame, que camina muy rápido el tiempo. Y bueno, quería mencionar que comienza aquí en Miami, nada más y nada menos, que la cuarta edición del Festival de Cine Español. Así que se llama Recent Cinema from Spain, y empezó con la proyección de la película La Vida Inesperada, que la protagoniza Javier Cámara. ¿Te acuerdas, Javier Cámara?
¿Cómo no?
Dirigida por Jorge Torregosa.
Sí.
A la ceremonia de apertura pues fueron, como es normal en el día de ayer, muchísimos guionistas, directores y actores de las diferentes películas que se presentan en este ciclo de cine español. Organizado por una, las siglas son EGEDA, que quiere decir Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales, y se va a mantener hasta el próximo domingo. Ahí la proyección de 5 películas más. Está la guionista de La Vida Inesperada, que habla que el cine español se recibe de maravilla fuera de sus fronteras y que auguraba un éxito de asistencia a este festival. Así que a partir de ayer fue y hasta el próximo domingo, el Teatro Olimpia de Miami va a exhibir un total de 6 películas españolas. Una de ellas se llama 10.000 kilómetros, otra La gran familia española. Hay una que se llama Betty Boo.
Betty Boo, ¿qué tiene que ver Betty con España
Boo,
eso?
Hey. Betty Boo, así Betty escrito, Boo. No Betty Boo como, sí, como sí. Lo vemos correctamente, Betty, no, Betty Boo.
Betty Boo.
Betty Boo. El actor argentino, claro. Juan Diego Botto también participa en la cinta Ismael.
Sí.
Dice que es muy bonito pues poder viajar con una película así, eso es emocionante.
¿Cómo decía Betty Boo, que tú te la sabes bien? ¿Cómo decía ella?
Popo, piropo.
Te pregunté, pero sabía que tú lo
y se hacía, salía de pelo negro con mucho, lo que en Cuba le decíamos bucles. Cuando era chiquita, no, le decíamos buscanovio.
Andaba buscando novio. Y tenía un perrito.
Y tenía un perrito, el perrito era novio, cuidado.
Y Toby se ponía celoso con el perrito.
Sí, cómo no.
Toby, el gordito
bueno,
Toby.
Mientras no sea como aquella perrita que tenía Ana Nicole Smith.
Es otra cosa. Ya es otra historia.
Es otra historia. Pero bueno, en un mercado donde hay tantos hispanoparlantes, pues merece la pena, dice, hacer el esfuerzo. Esto lo dijo un actor, que Mario Casas, que está afincado en Madrid desde hace 4 años. Hay una comedia que se llama 3 bodas de más, que va a celebrar el ciclo de cine de teatro español. Sí. Trabaja el actor Martiño Riva. Y van a presentar esta película al público del sur, sí, de la Florida. Hay un joven actor también que saltó a la fama por su participación en una serie que se llamó El Internado. Esa pude verla a través de Televisión Española y está aquí también en Miami.
Oh.
Dice que es una responsabilidad poder ayudar y difundir a promover el cine, sí, español, la cultura española. Y que es un honor formar parte, oye, de eso.
Que está afincado en Madrid, quiere decir que vive allí, ¿no?
Sí.
Afincado en Madrid, ya
afincado,
te entiendes.
Afincado, pero afincado.
Sí, afincado.
Bueno, pues entonces, amigo mío.
Gracias, Luz.